despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Estamos en comunicación con Ana María Gorosito Kramer, antropóloga, profesora emérita, ciudadana ilustre y una gran militante de varias de las causas que compartimos. Buenas tardes, Ana María. Victoria te saluda.
¿Cómo están, queridas compañeras? ¿Cómo están?
Muy bien. Un placer tenerte. Tengo el enorme privilegio de compartir un grupo de WhatsApp con Ana María. Y hoy cuando comenté que íbamos a estar, Ana María dijo, ahí vamos a estar hablando de esos temas que incomodan. ¿Por qué incomodan estos temas, Ana María?
Incomodan porque en realidad sacan la cuestión de lo que inicialmente fue Día del Aborigen, después Semana del Aborigen. Uh-huh. La sacan de esa cuestión conmemorativa, festiva, pavota. Yo he leído hoy muchos mensajes, ayer, feliz día. ¿Qué feliz día? ¿Cómo puede ser feliz día si en realidad se trata de un proceso de lucha que no cesa desde 1940, que fue la primera vez que se instituye el famoso Día del Aborigen Americano, hasta hoy? Las cosas no solamente no han cambiado, sino que se han agravado. Entonces las luchas son cada vez más urgentes, pero afortunadamente también con más voces llegando por parte de las propias comunidades que nuclean a este pueblo indígena americano, ¿no? Uh-huh. En cada lugar, en cada zona, en cada país vas a tener luchas muy antiguas que justamente en esta semana ganan espacio y resonancia en la prensa, pero no del modo como a la prensa le hubiera gustado que estuviera, que es en el festejo sonso, el festejo pavote, sino planteando justamente reivindicaciones, ¿no? No es posible, sí, que una vez por en el año, y a lo mejor antes, cuando el 12 de octubre era el famoso Día de la Raza, también, pero al dos días al año para hablar del tema, y luego era como tirar una piedra a una ciénaga, ¿viste? Hacía una foca solita y después el asunto se olvidaba, ¿viste? La diferencia es que hoy alrededor están pasando cosas que están generando posiblemente la idea de que los dramas de arcaico y de antiguo planteados por los aborígenes son también un drama de la población no aborigen. Y por ahí se genera entonces una especie de comunidad de sufrimiento común, donde creo que comienza a entenderse la posibilidad de que en realidad aquellas luchas y estas luchas, aquellas luchas solo llevadas adelante por los pueblos originarios y hoy por gran parte de las poblaciones desplazadas, son luchas comunes. Entonces, esta acción quizás permita ejes de solidaridad y de articulación de luchas comunes, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, en el Día de la Tierra, falta poquitos días para celebrarlo, ¿hace cuánto que los pueblos originarios nos hablan de la tierra como la madre tierra, cada uno expresado en su propia lengua originaria, aquellos pueblos que tuvieron la suerte de mantenerla o el coraje para recuperarla? Porque no olvidemos que los estados nacionales siguieron la obra de los estados coloniales en destruir las lenguas indígenas, la cultura, etcétera. Entonces hubo también en muchos pueblos el coraje de recuperar esas lenguas perdidas. Entonces, nos hablan de la tierra, nosotros ahora celebramos la tierra, nos preocupamos por el cambio climático. Muy bien, descubramos finalmente que estas son viejas luchas también, viejas reivindicaciones y discursos que no venían de los pueblos originarios. Si a esta red posible potencial de solidaridad le sumamos además una reconsideración de cómo fue paulatino el proceso de destrucción de la cultura y la sociedad originaria, que particularmente pensando ahora en Misiones, descubrimos que estamos en una situación cada vez más peligrosa y también te diría más perversa, ¿no? En el caso de Misiones, como en toda la región NEA que compartimos en parte con Paraguay, con Brasil, la cuestión de la gran empresa inicial, la gran empresa blanca llamada descubiertera, yerbatera, de extracción de la madera de ley, contó con la colaboración justamente de los pueblos originarios, que eran los que conocían la zona, ¿no? Luego, cuando empieza a generarse el cultivo a escala, por ejemplo, del yerbal, ¿quiénes eran los que iban a trabajar mayoritariamente en la tarefa?
Los pueblos
originarios. ¿Sabes qué cosa notable? Cuando yo empecé a trabajar este tema, la Secretaría de Planeamiento en aquella época, en los años 70, obviamente estoy hablando del siglo pasado, es una barbaridad, ¿no? Qué antiguo. Porque aparecía el estado del trabajador de la actividad yerbatera, nunca aparecían los aborígenes, ¿no? Entonces vos tenías un borramiento del trabajador, que en realidad era la familia trabajadora, porque los pueblos originarios trabajaban con toda la familia y en realidad cobraba como un solo trabajador, y era todo el mundo trabajando en la cosecha de la hierba, en la del tún, en aquella época era floreciente, pero desaparecían de las estadísticas. ¿Y dónde aparecía? Aparecían en el discurso de lo que se llamaba bienestar social. Hay que ayudarlos a integrarse a la sociedad, decían esos discursos. Hay que ayudarlos a que aprendan los modos del progreso civilizatorio, papá. Toda esa pavada. Y en realidad estaban trabajando y generando renta. Estaban no como trabajadores asalariados, porque jamás fueron reconocidos como tales, pero sí como trabajadores independientes, cobrando por dos mangos. A veces cobrando, ¿sabes qué? En mercadería. Que incluía, por ejemplo, ropa vieja, que las buenas damas de la sociedad donaban para los pobres indiecitos. Pobres nada, eran trabajadores no reconocidos. Esa explotación inicial lo siguió, y una manera cada vez más violenta, ¿sí? La sustracción de la tierra, ¿sí? Con la explotación del monte, el cercado, le fuimos sustrayendo la tierra, y entonces la dificultad creciente, hoy es gravísima, de poder sobrevivir dentro de sus pautas culturales, que incluyen la agricultura, que fue tantas veces negada en tantos escritos, incluso escritos académicos, ¿no? Justificando otra vez la vieja historia de que los jesuitas habían venido para enseñarle a los indios a plantar. Yo no sé cómo se les puede enseñar a plantar a un pueblo que se encargó de alimentar desde Alba Armuña y cabeza de vaca para acá a todos los blancos que fueron invadiendo sus territorios, y a los que los recibían no como invasores, sino como potenciales amigos y aliados. Lo que pasó después, y esto ya tiene que ver con nuestra historia muy reciente, diría los últimos 30 años, es peligroso brutal a la destrucción de sus formas de organización política, ¿sí? Alterando el sistema de cargos de poder y de organización interna de las comunidades guaraníes. A esa descaracterización, ¿qué le siguió? La descaracterización del sistema religioso, el gran sostén, digamos, el puntal principal ordenador de esa cultura, a través de un decreto de la gobernación por la cual se creó una especie de consejo de ancianos, que eran justamente los líderes religiosos, y los que además metieron líderes religiosos inexistentes, pero que el decreto y la acción política nuestra de la provincia de Misiones iba creando. Y el último golpe de jurta se viene produciendo desde hace algún tiempo, con el ingreso de las iglesias protestantes en general, ¿sí? Pues en principio fueron las católicas, ahora son las protestantes en general, que con sus diversos cultos también van invadiendo las comunidades, y cuando consiguen hacer fieles, metiéndoles la idea de que su cultura tradicional y su religión tradicional es satánica, generando entonces casos de violencia que ya han comenzado a aparecer en la provincia de Misiones, violencias internas producidas por estos abominables agentes externos. Entonces, sintetizo todo esto, viste, diciendo la situación es cada vez más grave, porque mientras nosotros celebramos pavamente la semana del indio, la semana del aborigen, estas apropiaciones, desvíos, invasiones siguen produciéndose y en niveles cada vez más profundos de la sociedad aborigen. ¿Hay signos positivos? Por supuesto que hay signos positivos. ¿Por qué? Porque como te dije al comienzo, hay una parte de la población blanca que, desplazada de su tierra, desplazado de su territorio, desplazado de la posibilidad de acceder mínimamente al río, mirá qué factor de nuestra cultura tradicional que nos está siendo quitado de una manera alevosa y entre nuestros propios ojos, todo eso hace que descubramos que nuestra vulnerabilidad más reciente es muy similar a aquella vulnerabilidad, aquel despojo, aquella violencia que desde hace décadas y no siglos venimos ejerciendo sobre el pueblo originario guaraní.
Ana María, vos hablás de luchas comunes y yo me cuestiono algo. ¿Son luchas comunes o son problemáticas comunes y todavía nos queda algo como para hacer las luchas conjuntas?
Es muy acertado lo que están marcando, es muy acertado. Sí, son vulnerabilidades comunes. Uh-huh. ¿Qué permitirían esa solidaridad que yo te planteo como un horizonte posible, uh-huh, de posibilidades, ¿verdad? Porque fíjate que mientras tanto los muchos grupos que hay, muchas ONG, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, cuando levantan el derecho al agua, el derecho a la costa del río, el derecho a la tierra, a una naturaleza sana, usan conceptos que vienen de la cultura originaria. Confunden todo, por supuesto, ¿no? Sí. Tanto les da hablar de Mapu, ¿no? Y usan a los sanos, como Pachamama, y están hablando de los pueblos andinos, y después lo mezclan con el tecoporá, que es un concepto guaraní, lo mezclan, hacen ahí un barullo, ¿no? Esa también demuestra una falta de conocimiento, no lo voy a tomar como falta de respeto, pero usan esa terminología, de algún modo están reconociendo que ahí hay valores que nuestro lenguaje no puede reflejar con tanta nitidez. Entonces lo que me parece es que ya no se trata de historias paralelas, sino que hay un momento en que comienzan a acercarse y el día que fructifiquen en alianzas válidas, pues ahí la cosa va a ser distinta, ¿no? Ahí sí, finalmente creo que podremos encaminarnos a una misma manera, un mismo proyecto común de confraternización y siempre de lucha, porque los poderes son cada vez más abrumadores, ¿no? Y las formas de actuar sobre nosotros, uruguas o guaraníes, son cada vez más violentas y, como dije, perversas, ¿no?
¿Cómo hacemos quienes queremos dar luchas conjuntas para hacerlo desde el respeto hacia la diversidad cultural? Y por ahí que nos puedas traer un poquito de tu experiencia, de cómo hiciste para acercarte a las comunidades y lograr este trabajo que venís realizando hace tantos años, de una forma, como digo, respetuosa, mutuamente, porque también has logrado el reconocimiento de las comunidades.
Bueno, pero eso pasa porque por empezar es mi profesión. Uh-huh. Cuando vine acá y yo todavía era joven, y me movía mucho y no me daba nada de problema dormir con una bolsa de dormir en el duro suelo, y así comencé. Lo que pasa es que creo que comencé con una óptica que era muy de mi generación, ¿no? Uh-huh. Después eso, lastimosamente, los procesos neoliberales, los procesos dictatoriales, pero como dejando de lado esos acercamientos de empatía profunda, ¿no?, que fue muy 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 característico de mi generación y de algunos pocos años después. Entonces ya no podía caer como la colonizadora a tomar datos en una libreta de campo, después cerraba y me iba a mi dormitorio con aire acondicionado. No. Era otro modo de acercarse a las cosas, y luego un modo en el que además fue sistemática, es decir, nunca dejé la lucha. Hubo momentos en que, me acuerdo, ¿no?, era tanta mi desesperación por el desagrado que me producía mi propia sociedad, que dije, voy a cambiar de tema, no tiene el tema de misiones jesuíticas, el tema de género, un tiempito, pero es así, tiraba más el profundo amor que me motivaba esa sociedad increíble, ¿no? Y ahí volví. Primero que estas luchas no son individuales, son colectivas. Y para que sean colectivas es necesario un estado de conciencia social en el que me apunto a que pueda ser producido. Me apunto, ¿no? Uh-huh. Si en estos tiempos terribles de una pandemia que asola a la humanidad en su conjunto y cuyo desarrollo no se sabe, es decir, cuando tomamos conciencia de nuestra tremenda vulnerabilidad, hablo en términos generales, no de las pequeñas élites o de los grupos que creen o aspiran a formar élites, yo te hablo de la gran sociedad, ¿no?
Sí.
advertir la vulnerabilidad, la futilidad de esos deseos de ascenso social, tener el auto, tener tasa, todas esas cosas, una caja de ahorro, plazos, todas esas cosas empiezan a mostrar su futilidad, porque en realidad nuestros amigos mueren, nuestros viejos mueren, claro, nuestros niños están en peligro. Entonces aparece esta idea de vulnerabilidad, quizás ahí esto genere un cambio en la conciencia social colectiva. No hablo de la salud física, ¿no? Que por otro lado tienen la capacidad de hegemonizar el pensamiento colectivo y apartarlo de estas cuestiones tan profundas que hoy deberían ser el centro de nuestra atención, ¿no? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué vulnerable es nuestro estado en este mundo? ¿Y cómo reconocemos otras vulnerabilidades como hermanas, como cercanas a la nuestra? Ahí se genera la solidaridad. Y finalmente el desasosiego, porque la vulnerabilidad es producida por un sector, no es mágica, es producida. Cuando cualquiera se entera, se puede enterarse de que en realidad Estados Unidos, Canadá, Inglaterra acaparan más vacunas de las que necesitan, más de los que su población necesita, ¿eh? Y los pueblos de Latinoamérica, pero también de África, de Asia, no tienen ese acceso, entonces comienza a descubrirse que acá hay algo que está muy mal, es decir, que es antihumanidad. Cuando se descubre esto, simultáneamente, ¿y qué es lo humano? Y lo humano empieza a abrirse. Lo humano no es solamente mi familia, mi vecino, eventualmente mi barrio. Lo humano se amplía, ¿no? ¿Y qué es lo que los pueblos originarios en general tienen como noción, ¿no? Una idea de lo humano muy amplio. Fíjate, tan amplio es que los elementos de la naturaleza ingresan a la condición, sino de humano, de similar a lo humano. Mirá qué extraordinario. Fíjate que nosotros últimamente, los occidentales, estamos planteando el derecho a la vida y a la felicidad del ser vivo. Y pensamos entonces ya no solamente en los humanos, sino en los animales en general, que tienen derecho al no sufrimiento, a no ser explotados, etcétera. Así que estamos abriendo nuestro horizonte de conciencia. Todo esto es lento, por supuesto que todo esto es lento, pero hay elementos que permiten visualizarlo. Claro, hubiera sido más fácil que nos dedicáramos a escuchar más a los aborígenes que tienen ganas de charlar con nosotros. Y hubiéramos visto que en realidad eso forma parte de modos de estar en el mundo que se han ido produciendo y ampliándose por milenios. Lo nuevo, lo corto de espíritu es nuestro, es occidental, eso es lo nuevo, de ninguna manera puede ser lo dominante.
Leíamos uno de tus últimos aportes desde el ámbito académico, que seguís haciéndolo, en la última edición de Nexo Universitario, tiene un artículo que escribí sobre las comunidades en Biá Guaraní desde una mirada de género. ¿Querés por ahí aportar un poquito de cómo ves la cuestión de género, si se quiere, o el sistema patriarcal en las comunidades en Biá Guaraní?
Ay, cómo me costó ese trabajo, ¿sabes? Porque yo... Claro, hay, por supuesto que hay una cosa feminista poderosa, y por suerte, mira vos, ahí que estaba, yo voy a hacer un ejemplo. Cuando yo era una piba, yo no sabía que mis opciones eran feministas, porque mis broncas, mis desagrados con muchas situaciones que me tocaba vivir eran feministas, pero las vivía. Sí, había leído a Simón de Beauvoir con 18 años, pero no me daba cuenta, ¿no? Y cuando me enojaba tanto la actitud de los profes o incluso de compañeros en la facultad, en realidad es porque en realidad era algo que estaba siendo compartido por muchas otras mujeres, ¿no? En mi misma condición. Las cosas que me contaban mis compañeritas que estudiaban medicina, las groseras bromas que les hacían en relación con el sexo, por ejemplo, cuando tenían que trabajar con cadáveres, ¿no? Bueno, una cosa asquerosa, bueno, y me enojaba muchísimo. Ahora, todo eso empezó a formar un estado de conciencia colectiva, no intelectual, sino en la calle, que es lo que hoy resulta en el poderosísimo movimiento feminista, ¿no? Y sus luchas, muchas luchas, abarcando una cantidad muy grande de campos. Entonces, reconociendo que esas luchas le daban forma a mis broncas e incomodidades de joven, escribir sobre el tema de qué pasaba con el feminismo y el patriarcado entre los guaraníes era algo complicado, porque creo que lo pongo, qué sé yo, a lo mejor lo más suave que pude. Para mí es otra forma de imposición. Claro. Son luchas de Occidente, ¿entendés? Y creo que transferir una lucha de Occidente justa y en este momento triunfante, ajá, y plantear que los guaraníes deberían prestar atención a su propio patriarcado. Y ahí sí se me volvía complicada la cosa, porque el punto es, como dije ahora, el punto son las violencias brutales que como sociedad blanca nosotros ejercemos sobre ellos. Violencias que fui marcando de distintos tipos. Lo ajá último que necesitan es que ahora vengamos a ilustrarlos con que ellos están ejerciendo violencia sobre sus mujeres. Basta de ilustrar, basta de bajar líneas. Acompañemos sus luchas más vale. Tomando en cuenta eso, una sociedad que me resulta tan violenta, porque es la mía además, y parte que incomodidad, tiene que ir a contarle a los guaraníes que es posible que tengan algún brote patriarcal en su organización. De hecho, su organización es efecto de una resistencia sistemática contra nuestros avances, nuestras violencias, nuestros modos de caracterizarla y nuestros robos, porque nos llenamos a boca hablando de la tierra sin mal. Es un concepto muy central de la cultura guaraní. ¿Y para qué usamos? Para hacer publicidad turística. Dejémonos de joder. Una de las cosas que trabajé eso muy a fondo, cómo es el sistema de parentesco, y era muy complicado explicarlo en un artículo. Pero realmente el poder reside en las mujeres, ¿eh? Ellas, por lo menos dentro de la organización tradicional, sin estas locuras, ¿no?, que le hemos impuesto como sociedad blanca, la construcción del líder, la construcción del burguesá, es una construcción básicamente a partir de las alianzas que se tejen gracias a sus mujeres. Claro. Impresionante. Entonces, bueno, yo no podía explicar eso porque es demasiado técnico, pero eso sí. Entonces, patriarcado, no sé. Yo uso el hocico y digo, no estoy tan seguro.
Bueno, con esa de verdad cierro, me quedaría horas charlando, por supuesto. Y si te fue difícil escribir el artículo, espero que no sea tan difícil responder esta pregunta, pero me gustaría cerrar con eso. ¿Qué tareas nos deja todo esto que nos decís a quienes comunicamos, a quienes militamos, a quienes desde la academia, a los yurubá en general que queremos trabajar por y con las comunidades? ¿Qué tareas tenemos?
La tarea básicamente es prestar atención, ustedes lo hacen, Vicky, que es acompañar cuanta lucha guaraní se viene a expresar y necesita del foro público para que sea conocida. Esa. Los blancos, bien intencionados, somos que apenas acompañantes, acá cito Pedro Casaldá, liga siempre, acompañantes de una caminada de un pueblo, ¿sí?, que conoce muy bien hacia dónde quiere ir, pero necesita nuestro soporte. Entonces, nuestro soporte en la academia, nuestro soporte en los medios de comunicación, nuestro soporte en el aguante cuando vienen acá a la plaza, se cagan de frío, de hambre, y no tienen agua para tomar porque le cortan el agua de la fuente, ¿viste? De la Plaza 9 de Julio, bueno. En eso, hacer el acompañamiento en todo aquello que tengamos a mano para que su voz se escuche. Y finalmente, quizás algún día, además, se respete. Porque el último movimiento que hicieron acá a la plaza, ¿qué era? Era para pedir la renuncia del director de Asuntos Guaraníes, pero que además Asuntos Guaraníes pasara a ser ejercida por manos indígenas, inclusive en una estrategia colectiva de conducción. Y le dieron bola está por ahí nomás, ¿sí? El director efectivamente renunció, pero de los aborígenes todavía estamos esperando esa respuesta, ¿no? Hay otro pedido que hubo bastante grave, el tema de la invasión sobre los cuerpos de sus muertos, cuando ningún médico se anima a decir en causa de defunción, y ahí aparece el servicio forense de la policía y se lleva el cuerpo y se lo entrega descuartizado, etcétera, una falta de respeto total. Te voy a contar un caso. Esos dos chiquitos, por ejemplo, que este invierno murieron electrocutados por un cable de ENSA que se cayó en una tormenta. Había necesidad de hacer autopsia, si era claro que eso había sido electrocución. Uh-huh. Bueno, este uso inadecuado de los cuerpos de estos infortunados niños, contrariando todo lo que tiene que ver con el sistema profundo de creencias guaraníes, fue un espanto. Esto salió, esta protesta, este reclamo, salió en los medios, fue objeto de debate, vino TN a filmarlo. No, pasó desapercibido, y sin embargo es un hecho gravísimo que se va a seguir produciendo. ¿Qué creemos que es la intervención institucional seria cuando en realidad es una aberración, ¿no?
Despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.